empezó la conferencia de prensa, así que te dejo al aire con las palabras de la vicepresidenta Gabriela Michetti. ¿Sí?
Muy bien, escuchamos.
Ahora presidente, por el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, definimos una política de urbanización en la ciudad de Buenos Aires que fue inspirada por lo que se hizo en Medellín, en Colombia. La verdad que debemos decirlo, ellos hicieron una transformación muy importante en la ciudad, ciudad que tenía problemas gravísimos estructurales por el problema de la droga y los cárteles, digamos, que estaban ahí. Ustedes saben que Pablo Escobar Gaviria era de Medellín. Y todo eso generaba una situación muy dramática, y entonces ellos empezaron a hacer una urbanización metiendo lo mejor del Estado, todas las áreas del Estado de manera transversal, en los lugares más con mayor vulnerabilidad. Entonces con Marina, que además de ser una excelente funcionaria, mi amiga hace mucho tiempo, trabajamos en este estilo de política de acercamiento a la cuestión de la vulnerabilidad, que es la del hábitat. Trabajar en el entorno donde está la familia, donde viven, en su espacio público, en su deporte los chicos, en la escuela, en cómo van a la escuela, si tienen la posibilidad de ir por una vereda, caminando, cruzando la calle bien, sin tener que estar embarrándose o teniendo peligro hasta en la vida. Y esto lo estamos haciendo, de verdad, en todos los lugares más vulnerables del país. Marina está recorriendo hace mucho tiempo, desde que empezamos nuestro gobierno, todos los lugares. Hoy tenemos ¿cuántos lugares intervenidos?
Hoy 477 intervenciones, 316 hoy obras activas.
Exactamente.
20 proyectos.
Y acá 20 proyectos en Misiones, ¿no? O sea que hemos decidido también potenciar nuestro trabajo del gobierno nacional con el gobierno provincial y a veces municipal, depende de la situación en la que, en el lugar donde estemos, pero trabajando juntos para que las personas que tienen hoy en la Argentina situación de vulnerabilidad, que son a las personas a las cuales el Estado más rápido tiene que llegar, con más eficacia tiene que llegar, lo estamos haciendo tras el programa de Hábitat, y creo que esto de hoy es una emoción muy grande, porque el primer nido implica toda una psicología, ¿no? Porque es el lugar donde se supone que la comunidad de ese barrio que estamos tratando de mejorar, y que estamos mejorando concretamente con las obras, se puede reunir, puede tener su capacitación para emprendimientos, puede tener su recreación. O sea, hay montones de cosas que se pueden hacer en ese lugar, y el Estado siempre presente en ese lugar. Así que muy contentos de poder hacer esto y emocionados, de verdad.
Alejandro Esteban, de FM Alto Paraná. Un día.
Hola, ¿cómo estás?
Digo, el gobernador siempre habla de esto, y gobernabilidad se paga. Digo, ¿cómo replica eso en el Senado, que además Misiones es una provincia desendeudada, equilibrada, y cómo está replicando esto a nivel nacional para el gobierno nacional de Misiones? Ejemplo en esto de ser una provincia desendeudada.
Lo primero que tenemos que decir es que el orgullo este que manifiesta Hugo, y que manifestás vos cuando haces la pregunta de los misioneros, también lo manifiestan los senadores misioneros en el Senado. Es impresionante. Cada vez que abre la boca empiezan con la historia de Misiones y el orgullo de Misiones. Es muy lindo, porque son como muy comprometidos con su provincia y con su tierra, y eso es maravilloso. Bueno, por supuesto que para nosotros trabajar, para un gobierno nacional, trabajar con una provincia que está, digamos, en mejor situación financiera y con cuentas más ordenadas, siempre es muy, muy interesante y mucho más agradable, porque si no, uno tiene que estar tironeando más fuerte y las cosas con los finitos que son los recursos y la situación de déficit que tenemos a nivel nacional, bueno, se complica más. Pero la verdad es que más allá de eso, de los números y las cuentas, lo importante es la voluntad que ponen todos, de las personas del barrio, el gobernador, el intendente del lugar, digamos, todos los legisladores, nuestra gente de nuestro espacio político que en estas Misiones es oposición, pero que trabaja también para ayudar a la gente. Y hoy con la posibilidad de venir con Julián, que, bueno, para todos los argentinos, creo yo no hay un solo argentino que no conozca a Julián Weitz. Deberías dedicarte a la política, Julián. Lo vamos a poner de candidato a algo, me parece. Lo vamos a disputar. Y que tiene la posibilidad también de ayudarnos desde su lugar
con el proyecto
Agua Segura, que me parece que también nos conecta con las organizaciones de la sociedad civil, con empresas de la sociedad civil, que es lo que decimos siempre. Si todos vamos a poner algo de lo nuestro, si cada uno hace un aporte, y entonces el Estado hace el suyo, el nacional, el provincial, el local, las ONGs hacen el suyo, los ciudadanos y también las empresas. La verdad es que es impresionante cuánto más rápido, cuánto mejor transformamos la realidad, ¿no? Así que en ese sentido me gustaría también que Julián les cuente para que tengan idea de lo que significa esta apuesta que estamos haciendo con Marina de que lo que él hace se integre a nuestro proyecto.
Te los cuento en pocas palabras. Recién veníamos hablando en el avión que el Estado es de todos, ¿no? Uno siempre cree que el Estado tiene un dueño, pero el Estado es de todos y todos somos responsables de mejorar la calidad del Estado, que al fin y al cabo es mejorar la calidad de vida de mucha gente. En este caso, mi empresa, que es Proyecto Agua Segura, está trabajando con la gente de Hábitat para eso, para que todo el mundo que tenga la posibilidad y necesidad de tomar agua, tome agua segura. Porque el agua potable es un derecho, no es un accidente de la vida y no es una suerte tener agua potable. Pero en algunos lugares del país, no solamente acá, sino en muchos lugares del país, no todos los chicos toman agua potable. A veces toman agua en mal estado porque es agua verde, porque es agua de aljibe, porque es agua de cosecha, porque es agua que no les hace bien a la panza, que les provoca diarrea, desnutrición, y hasta veces llega el caso de muerte. Entonces, nuestro proyecto, que es Proyecto Agua Segura, está trabajando junto con el Estado para brindarle la mejor calidad de agua posible a la gente. Y esto está probado no solamente por la calidad de trabajo que nosotros tenemos, sino porque instalamos filtros que la Organización Mundial de la Salud decretó que son la tecnología más alta del mundo para filtrar agua. Sea agua de lluvia, agua de charco, agua de donde venga, pasa por estos filtros y logran tener una calidad básica e impecable para que un chico o un adulto tome agua sana, agua segura.
Contale esto que me contaste que me impresionó, de que son tan chiquitos que
los aumentos... Exactamente, la manera de trabajar estos filtros es la nanotecnología, que es lo último que hay en tecnología. Estos filtros tienen unos agujeritos tan chiquititos, son nanoagujeritos, que son más chiquititos que el rotavirus. El rotavirus es el virus que provoca la gastroenteritis. Entonces, cuando uno pasa agua por este filtro, no pasan ni bacterias, ni gérmenes, ni parásitos, ni nada por el estilo. Entonces, el agua que toma la persona es agua sana, agua segura, lo cual significa un ahorro de dinero impresionante. Porque un chico enfermo que está con diarrea, ustedes saben que en el mundo cada un minuto y medio se muere un chico por diarrea. Y no es que la mate la diarrea, lo que le mata es el no tratar la diarrea, porque todos sabemos que nadie se muere de diarrea, pero cuando no se trata la diarrea es consecuencia de desnutrición y a veces seguido de muerte. Esta tecnología que nosotros utilizamos ahorra un montón de dinero en cuestiones de salud, porque un chico que está enfermo, que termina yendo a un hospital, que se interna, tiene una ambulancia, un médico, una cama, es un costo elevadísimo para el Estado que se ahorra en el caso propio de tener los filtros estos, porque se evita un montón de cosas. Así mismo, cuando uno quiere desparasitar una familia, tiene un costo y una manera de llevar a cabo muy difícil, porque hay que desparasitar a toda la familia. Acá nos estamos ahorrando de que un chico llegue a tener parásitos porque está tomando agua segura, agua en buen estado.
Bueno, buenísima. Esto creo que también es importante, mostrar cómo con este tipo de cosas que también hoy nos ayuda tanto la tecnología, ¿no? Porque Julián encontró esta posibilidad de esta nanotecnología que es tan, aparte, accesible para nosotros, porque a veces las tecnologías son extraordinarias, como pasa con el tema de la discapacidad, por ejemplo, en el caso de mi lesión medular. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, exoesqueletos, no sé cuántas cosas que están hoy inventadas para poder cambiar. Pero claro, son enormemente caras y es imposible que uno pueda hacer difundir esa tecnología hasta que no sea barata. Bueno, esto es una tecnología muy accesible que nos permite, desde el Estado, integrar empresas, ONGs, ciudadanos, gobiernos. Esto es lo maravilloso del proyecto de Hábitat, que creo que lo tenemos que resaltar, y sobre todo porque la buena voluntad también de la provincia, que les cuento que hay provincias que lamentablemente todavía se resisten a trabajar en conjunto y es una pena, pero digamos, lo importante es esto de la voluntad también de poder trabajar en conjunto.
Tomás Mema, TV Noticias. Muy buenos días, señora vicepresidenta.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a la ciudad.
Muchas gracias.
Muy orgullosa de que nos visite.
Muchas gracias.
Buenos días, señor gobernador, señor intendente. Bueno, la pregunta tiene que ver con este convenio histórico que se acaba de firmar a través del presidente de la Nación, con la Cireta, un convenio trascendente, muy esperado.
Bueno, básicamente ustedes ya lo tuvieron al presidente haciendo eso ayer, ¿no? Sí, ayer, que vino también el presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, creo que vino Emilio. Obviamente, ¿no vino Emilio al final? Ah, Nicolás. Bueno, lo importante de eso es, lo primero es terminar algo que venía hace años y años y años sin resolverse, ¿no? Y entonces creo que este tema es fundamental. Nuestra política siempre fue, cuando llegamos a la ciudad y fuimos gobierno de la ciudad, ahora que somos gobierno nacional, si hay algo que está hace años, una obra empezada, bueno, arranquemos por ese lugar para terminar lo que ya está empezado y después empecemos cosas nuevas. Bueno, esto lo primero que hay que decir es que es algo que está...
Ahí se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a intentar nuevamente llamar a Raúl, porque estábamos escuchando a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y es acompañada de Julián Wech, mirá vos, el conductor televisivo que había sido, tiene una empresa que se llama Aguas Seguras y trabaja con el programa Habitat, que es el programa nacional a través del cual bajaron estos fondos para las obras del núcleo de innovación y desarrollo que es Nido, ¿no? Que es un salón de usos múltiples que se va a estar inaugurando en el barrio Los Cedros, que es el primero que va a llegar, el primero en el interior del país, ¿no? Y el primero en Iguazú, se van a hacer otros, según nos comentaba Arturo García en el día de ayer. Bueno, está acompañado al lado de Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, está el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, también el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filipa. Y bueno, ahí está, se está realizando la conferencia de prensa, que fue bastante puntual, ¿no? Después del aeropuerto, salen del aeropuerto y se van a ir hasta el barrio Los Cedros, ahí allí seguramente se hará un acto, ¿no? Para la inauguración, y también van a estar hablando, pero Michetti con la prensa hace este único contacto. Nos sorprendió a todos Julián Wech, ¿no? No sabía que tenía esta empresa. Bueno, y está trabajando en conjunto con el gobierno nacional. Incluso Michetti hablaba de candidatarlo, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Es verdad, ¿quién no conoce a Julián Wech? Bueno, vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con Raúl para seguir escuchando. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry. Be happy, don't worry, be happy now.
Incluso exportar energía. Entonces, esto de poder ir cerrando capítulos para poder ir hacia adelante, hacia el futuro, es muy importante.
Mario Antonovich, Canal 12 y Radio Iguazú.
Hola, ¿cómo le va?
¿Cómo está?
Bienvenida a la Tierra Colorada.
Gracias.
Bueno, usted mencionaba recién que los misioneros son de recordar la historia, de que tenemos una provincia muy ordenada. Pero usted sabe que a lo largo de la historia de nuestra provincia también fuimos relegados en importantes obras que debería haber financiado la Nación o con el apoyo de la Nación porque serían imposibles de realizar. Sabemos que nuestro gobernador es un gran gestionador, nuestro intendente también está peleando por algunas obras a través del gobierno de la provincia como agua potable y cloacas para una de las ciudades más importantes como es las Cataratas del Iguazú. Quiero saber si esas obras se van a desarrollar y si van a tener un sentido federal con participación al menos de técnicos y del municipio y de la provincia, que también den orientaciones y no venga con un paquete cerrado de una obra desde un escritorio en Buenos Aires, ¿no?
Ustedes saben que el gobierno se ha propuesto hacia el 2019, cuando terminemos esta primera gestión, tal vez tengamos otra, tal vez no, entonces tenemos que tener muy claros los objetivos hacia el 2019, es que en la Argentina exista 100% agua potable y 75% de cloacas, ¿no? Entonces, ese número estamos, digamos, llevando la realidad de nuestro trabajo a ese lugar, y la verdad es que vamos muy bien con lo que hace Hábitat y lo que hacen otros ámbitos del gobierno, como transporte, digamos, con vialidad, etcétera, etcétera. O sea que todo eso está avanzando. Yo no sé específicamente los tiempos, vos sabés mejor que yo, los tiempos de si Iguazú va a tener el agua potable y las cloacas en qué momento, pero lo que sí sé es que la Argentina va a tener agua potable en el 100% del territorio hacia el 2019 y va a tener el 75% de cloacas también terminado. Entonces, lo que te puedo decir es que seguramente avanzaremos pronto en esas cosas. Y además, como Misiones tiene esta particularidad de poder avanzar justamente con su economía más saneada, es obviamente más fácil también para el gobierno nacional. Y las obras, la verdad, es que cuando nosotros generamos una decisión y tomamos una decisión con la provincia de hacer una obra de un municipio, siempre tratamos de que la cosa sea compartida, de que no haya un proyecto llave en mano que venga al contrario, digamos. Estamos siempre tratando de que incluso en viviendas, por ejemplo, que sea muy abierta la posibilidad para que los pliegos de licitación se hagan o directamente los haga la provincia o se hagan en conjunto. Y además que se contrate mano de obra local, que digamos, eso lo estamos haciendo con mucho criterio, porque en realidad sabemos que lo importante es generar el laburo en el lugar donde estamos haciendo la obra. Así que en ese sentido creo que vamos a avanzar muy bien en los próximos 2 años y medio.
Muy bien. Un aporte en relación al proyecto de agua y cloaca de Iguazú. Nosotros el año pasado con el equipo del gobernador estuvimos desde el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda, que es donde todo el tema hídrico y de hábitat tiene la responsabilidad del ministro Frigerio. Vinimos con el equipo del gobernador con asuntos hídricos y entiendo que están avanzando. Nosotros de Hábitat ya estamos en ejecución en varios de estos proyectos con el equipo del gobernador, o sea, las visitas las hicimos con el gobierno de la provincia, también nos acompañaron, fueron 2 días de recorrida de todo, partimos de Posadas, llegamos a Iguazú, y siempre lo hicimos también con los gobiernos locales, así que seguramente yo le voy a consultar al subsecretario de Asuntos Hídricos, pero esa formulación del proyecto ya arrancó el año pasado, con lo cual no sé, gobernador, si ya se ocupó o no, pero sé que está, digo, desde ese momento, ya hace 6-7 meses...
Yo le quiero comentar que hemos recibido hace un mes a los responsables del Plan Belgrano Agua y ya hay una consultora que está haciendo todos los estudios para que dentro de 7 meses se tenga el diagnóstico. Y nos comentó la ingeniera que aproximadamente en enero y febrero se está llamando a licitación para absolutamente toda la localidad. Y una vez que se inicie este plan director de agua potable para Iguazú, también se va a estar trabajando en las cloacas. Sí, la gente
no, cuando hacemos agua, hacemos
cloacas. Y estamos en camino.
Sí, a la vez. Así que sí, está encaminado.
Ariel Gauto, LT17.
Buen día,
vicepresidenta. Hola, ¿cómo estás?
Un saludo para toda la mesa. Bienvenida a la provincia. Hay algunas variables de los primeros meses del año que no son demasiado buenas en lo que tiene que ver con inflación, actividad industrial, caída del consumo. Y la pregunta tiene que ver con cuál es su visión sobre cómo está hoy la economía, si estamos en una recesión, una reactivación, en una crisis temporal, okay, y en cuánto se podría salir de alguna de estas situaciones.
Okay. Bueno, siempre decimos, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy claro de dónde partimos. No para endilgar ¿no? las culpas, no. Es para saber de la línea de partida para también después medirnos a nosotros mismos y decir, bueno, de esa línea de partida mejoramos o no mejoramos. ¿Estamos avanzando en las cuestiones estructurales en la Argentina o no? Entonces, lo primero es de la línea de partida. Nosotros salimos de una, una cantidad de años, décadas, porque no es solamente el gobierno anterior, digamos, de décadas de deterioro en los indicadores más importantes del desarrollo humano en la Argentina. En la educación, en la salud, en el espacio público, digamos, veníamos, ¿no?, hace mucho tiempo cayendo. Cada una de las cosas que evaluamos a nivel internacional con pruebas que son lo más objetivas posibles, la verdad que nos venían dando mal en la Argentina. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Cuando nosotros decimos cambiar, proponer el cambio, cambiemos, todo esto, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a eso, a generar una tendencia al revés. Nosotros queremos ser un país donde, como Chile, o como Colombia, o como Perú, en estos años últimos, revirtieron esas tendencias de América Latina a la baja, a la baja, a la baja, y empezaron a levantar hasta el otro lado, y bueno, y el techo, vaya a saber dónde uno está, tal vez no haya, ¿no? Porque América Latina es un lugar de enorme potencial y no sabemos cuál es el techo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que estamos saliendo de eso, y no es fácil, sobre todo cuando las últimas décadas fueron de mucho populismo, de esta cosa de generarle a la gente la sensación de que las cosas son mágicas. Y de que el dinero, como decía Julián, el Estado no es de nadie, o es de una, o es de alguien que se lo quiere robar, digamos, pero no parece como de propiedad de los ciudadanos. Bueno, el Estado somos nosotros. Y lo que tenemos que hacer es tener mucha conciencia de que hacer las cosas bien cuesta, y que para llegar a los lugares donde queremos llegar de mejora de los indicadores sociales de la Argentina y del desarrollo humano, hay que hacer esfuerzos. Porque digamos, en ninguna parte de la vida de uno, en ninguna parte de la vida de una familia, de una persona, existe esto del atajo, ¿no? Bueno, ¿habrá uno que se gana la lotería? ¿En cuánto? ¿44 millones? ¿Habrá uno que tiene un trabajo, no sé, un futbolista extraordinario que gana mucha plata? ¿Cuánto? ¿Uno, 44 millones o dos? Pero la verdad es que lo lógico es esforzarse en el buen sentido, con entusiasmo, no digo el sacrificio de tener que, ¿no?, hacerse flagelos, no. O sea, el entusiasmo de poder salir adelante con nuestra propia vocación, con nuestras propias capacidades, nuestros propios talentos. Estamos en ese proceso. El año pasado fue un año de recesión, claramente. Fue un año de recesión fuerte, fue un año muy duro, muy duro. Y nosotros tratamos de estar cerca, sobre todo de las personas con mayor situación de vulnerabilidad, y por eso crecimos. Algunos nos critican porque aumentamos el gasto. Bueno, en ese momento había que acompañar a esa gente que la verdad es que si no, no tiene de dónde sacar contención. Ahora, este año ya estamos, desde noviembre del año pasado, ya estamos en una situación distinta. Ya empezamos a ver la tendencia que vamos a tener hacia arriba en todos los indicadores. Inflación. Es cierto que no tuvimos los mejores números estos meses, pero también es cierto que el año pasado pasó que el primer semestre es el semestre en el que impacta más la inflación por el tema de las clases que empiezan en marzo, por las tarifas que aumentaron a principio de año, etcétera, y el segundo semestre pasó a tener 9% de inflación. Hacía, no sé cuántos años, pero que tenían 9% de inflación en 6 meses. Bueno, nosotros consideramos que este año vamos a estar en las metas que nos hemos propuesto porque los meses venideros van a ser meses de baja, igual que el año pasado. Lo otro que te tengo que decir es que hay un montón de sectores que ya empezaron a recuperar, otros no todavía. Y esos son los caminos que requieren todavía de mucho esfuerzo, porque no es magia, no es que uno hace ¡tac! Y de golpe pasamos del deterioro al círculo virtuoso de la economía para que todo funcione. No, esto va a ser realmente remar y trabajar mucho para que la Argentina se ordene, esté clara como tiene emisiones sus cuentas, saneada, y en ese tránsito van a ir saliendo los distintos sectores adelante. Una de las cosas más importantes que sí hay que decir es que desde noviembre hasta ahora hemos creado empleo. Se dejó de perder empleo en la Argentina, habíamos perdido 120.000 empleos, el gobierno, ustedes saben que dice la verdad, este gobierno no, si es un dato que nos perjudica, no importa, lo decimos igual porque si no no se puede gobernar, si la verdad. Perdimos 120.000 empleos y ahora estamos recuperando esos 120.000. Este mes estamos, el mes que pasó, marzo, terminamos de recuperar los 120.000 que perdimos. Todo lo que vayamos a hacer de ahora en adelante va a ser creación de empleo nuevo en la Argentina. Entonces, este es un indicador fundamental. Vos vas a decir, bueno, pero hay sectores que todavía están con suspensiones o con, poco consumo. Sí, ese es un trabajo que todos los días estamos haciendo para ver cómo mejoramos la competitividad, que no venga una invasión de mercadería importada y les mate el producto y el trabajo argentino. Entonces ahí tenemos que ir equilibrando que entre mercadería de afuera, porque también necesitamos competitividad en las industrias argentinas, pero tiene que ser de manera gradual, como estamos haciendo todo, para que no se termine muriendo la industria nacional. Todo ese trabajo lo estamos haciendo con el oído, con el corazón, con la cabeza, cerca de la realidad. Por eso recorremos los lugares, por eso estamos acá, por eso vamos a todos lados y el presidente también va a todos lados. Así que esa es nuestra manera de trabajar, y este no es ya un año de recesión, este es un año de salida de la recesión. De hecho, va a ser el primer año en el que vamos a tener crecimiento económico después de 5 años en que la Argentina no crecía.
Última pregunta, Raúl Ríos, Radio Nacional.
Buen día, vicepresidente. Bienvenida a la ciudad de las Cataratas. Bueno, mi pregunta es, más allá de la diferencia de poder, usted como senador, ¿qué opina de esta ley 2x1 que salió estos días y impacta mediáticamente todo canal que pone? Están hablando de eso. ¿Usted cómo opina como senadora?
Bueno, lo primero es presidenta del Senado, no soy senador. La primera cuestión que tengo que decir es esto que vos dijiste al comienzo, digamos, nosotros también somos un gobierno que vino con la idea de que la justicia sea independiente. Nos va a llevar tiempo, mucho tiempo, pero lo vamos a lograr. Si nos ponemos a continuar en este proceso, vamos a lograr que la justicia en la Argentina sea independiente. Porque sin justicia independiente no hay paisano. No hay paisano. No hay ciudadanos contenidos, defendidos. Entonces, primer tema, la justicia es independiente y nosotros respetamos los fallos de la justicia. ¿Sí? Por otro lado, yo no soy abogada ni soy experta en temas jurídicos, lo que sí he escuchado de los expertos es que cada uno de los fallos de los 5 jueces, los que votaron por el no y los que votaron por el sí, son muy serios. O sea, la argumentación de cada uno de ellos no es superficial, no es algo que hicieron en 2 minutos y dijeron, bueno, sacamos este tema rápido. No, se nota que cada uno ha estudiado sus decisiones, su posición, y la han argumentado muy bien, con lo cual tenemos que respetar más aún el trabajo que la justicia, que la Corte está haciendo. Lo que sí yo puedo decir desde lo personal es que no estoy en absoluto de acuerdo con la ley del 2x1. Ya de, digamos, no con el fallo de la Corte, no, con la ley no estamos de acuerdo, y de hecho siempre, cuando éramos pro y ahora que somos Cambiemos, siempre nos opusimos. Yo fui diputada, fui senadora, y siempre nos opusimos a la ley del 2x1. Nos parece muy injusta, nos parece que es una ley que no sirve, que deja muchos delincuentes en la calle, que tenemos después los problemas que tenemos. Con lo cual esa ley no nos gusta ni para los violadores, ni para los delincuentes, ni para los asesinos, ni para los que roban, ni para los que son personas que hicieron delitos de lesa humanidad. Entonces, eso sí lo podemos decir. Ahora, el respeto al fallo siempre lo vas a tener en nuestro gobierno, porque no. Nos guste o no nos guste el fallo de la Corte o de cualquier cámara o cualquier juez, siempre lo vamos a respetar.
Muchísimas gracias, los invitamos al reto. Be happy.